Hola a todos, una vez más aquí en Radio Viajera. Os hablamos desde Marcos Planet y estamos encantados de volver a hablar de lugares de ronda que no se olvidan. Ya hicimos unos podcasts hace tiempo sobre la ciudad de Ronda, en nuestra queridísima y brillante Málaga. Y lo que quería ahora es rematar ese viaje con algunos lugares de Ronda, como son las minas de agua y unos jardines encantados que vamos a ir descubriendo poco a poco en este último recorrido por esa histórica ciudad de la que ya hay referencia en nuestros podcasts de los episodios 8, 9 y 10. Vamos a ver algo muy interesante. Son lugares de ronda como las minas de agua, que es propio de una ciudad embrujada. Es algo con lo que topamos sin más. Es una sorpresa a cada paso que damos recorrer la ciudad histórica de Ronda. Empezamos por el conjunto denominado Murallas de Levante, el más importante de las murallas de Ronda. Se compone de una doble línea defensiva en la cual se extendían los arrabales donde se hallaban los baños árabes. Y en el extremo norte de su trazado destaca la impresionante Puerta de la Cijara. De los vestigios de las antiguas murallas de Ronda, la muralla y la Puerta de la Cijara son unos de los que mejor se conservan. La muralla de Ronda ofrece tres frentes: la muralla sur, las murallas de Levante y las murallas de Poniente o de la Albacara. De la muralla sur llaman la atención sus puertas. Tienen un aspecto imponente y en su día permitían controlar y cobrar los accesos a la ciudad. Ya sabéis que esto es algo que en las antiguas ciudades históricamente se cobraba un peaje, ¿no? Una entrada. Para eso estaban las puertas de las murallas, además, tanto para controlar a los indeseables que se pudieran colar por allí, como lo que es el tránsito de personas y de comerciantes. Con esto, los impuestos que se recaudaban pues eran muy bienvenidos, ¿no? Así que nosotros entramos en esta zona tan exquisita de las murallas antiguas mediante un acceso a través de una calle que de repente nos traslada al campo abierto sobre la sierra de Málaga. Directamente las vistas son maravillosas, amplísimas. Es lo primero que haces cuando traspasas la muralla sur. Estás viendo la Sierra de las Nieves y allá más al fondo un horizonte infinito. Así pues, llegamos a una de las entradas principales, la Puerta de Almocávar. Fue construida en el siglo XIII y reestructurada en el XVI durante el reinado de Carlos I. Almocávar deriva de cementerio, lo que es el término lingüístico, almocávar. Y esto es así, pues la puerta era colindante con la necrópolis principal. Esta majestuosa entrada permitía acceder al barrio alto y a la Medina musulmana. A mediados del siglo XVI se añadió otro cuerpo de acceso consistente en un arco de medio punto. Su portada renacentista termina en el escudo del rey Carlos I, enmarcado por el águila imperial. Otro lugar digno de ver es el Palacio del Rey Moro, donde encontramos el Jardín de Forestier y la mina de agua. La planta de la casa es irregular y laberíntica, con abundantes escaleras y pasillos que sirven para salvar los desniveles. Cuando recorres esta zona de Ronda, lo haces después de haber visitado el Puente Viejo. Y es un descubrimiento, porque entras por los jardines de Forestier, y vas descubriendo la Casa Palacio, y a continuación una entrada reducida que da acceso a la mina de captación de agua. Es una compleja obra islámica que desciende al fondo del Tajo de Ronda. Recordamos que el Tajo es por donde discurre el río Guadalevín. Son unas paredes escarpadas como un acantilado y de unos 100 metros de altura en algunas zonas. La mina de captación de agua del Palacio del Rey Moro se construyó aprovechando una grieta natural vertical. Aquí encontraremos una escalera tallada en la roca con más de 200 peldaños. De este modo emprendemos un descenso vertical de unos 100 metros. En el interior de la mina hay una serie de estancias, desde aljibes a habitaciones, que fueron utilizadas como polvorín y depósito de grano. Tras bajar la interminable escalera por la galería interior excavada en la montaña, se llega a una plataforma al aire libre donde nos espera un paisaje encantado. La Casa del Rey Moro se encuentra situada en la calle San Pedro Mártir. Para situarnos, se trata de la cuesta de Santo Domingo, en una zona de vistas inmejorables sobre el escarpe del Tajo de Ronda, en el lado norte de la ciudad musulmana. La verdad es que asomarse en esta zona de la casa o palacio del Rey Moro hacia el exterior es un descubrimiento, un absoluto descubrimiento, porque estás viendo la serranía al fondo, que es un conjunto natural maravilloso, y al mismo tiempo te asomas al abismo. Y, por cierto, esta traza es casi circular, no, más bien un rectángulo, pero que tiene varios lados para contemplar el paisaje, incomparable paisaje. Entonces, centrándonos en la Casa Palacio, diremos que en ella encontramos tres zonas visitables. La mina de agua de época musulmana, uno de los ejemplos mejor conservados de España. La casa de estilo neomudéjar, actualmente en restauración, proyectada por la duquesa de Parcent a principios del siglo XX. Y el jardín diseñado por Jean-Nicolas Forestier en 1912 por encargo de la duquesa. Es considerado bien de interés cultural, máxima figura de protección de la legislación española. Forestier proyecta un jardín mediterráneo que combina la influencia del clásico jardín hispano-musulmán con el diseño geométrico del jardín francés. Lo diseña en tres terrazas, unidas por escalinatas decoradas con azulejos de múltiples colores y con fuentes con un canal común de agua. A esto añade un especial conjunto de especies botánicas, sabedor de la panorámica que ofrecen las rocas escarpadas del Tajo y las montañas en el horizonte, instaló miradores a su alrededor. De esta forma incorpora el paisaje al jardín. La mina de agua es una compleja obra de ingeniería hidráulica para uso militar construida en el siglo XIV. Como dije antes, la construyeron aprovechando una grieta natural que surcaba la pared del Tajo. Y me consta que es, aunque fue una obra muy difícil de ejecutar, porque la debilidad de la estructura rocosa, al encontrarnos en una grieta natural del terreno, hacía que hubiera que tomar precauciones para asentar que es una galería en el fondo, una galería de unos 60 metros de profundidad. Los cimientos tenían que estar hechos con mucho tino y con mucha ciencia. Pues fue concebida la mina de agua precisamente para uso militar, como he comentado, en el siglo XIV, y el recorrido por el interior desciende hasta el lecho del río Guadalevín a través de una galería que nos dará acceso a un paraje natural de brillante belleza. De repente te encuentras sobre una plataforma metálica y descubres la inmensidad del Tajo de Ronda. Paredes que parecen haber sido esculpidas en la roca por un coloso mediante un hacha gigantesca. Y hablemos de la gastronomía en Ronda. ¡Ah, Ronda! Minas de agua y jardines de hadas. Y el aceite de oliva virgen propio de personajes de muchos cuentos. En Ronda se combinan elaboradas técnicas de extracción de la oliva, obteniéndose un aceite puro, que es de muy baja acidez, con un matiz dorado que espejea con ligeras tonalidades verdosas. Esto es lo mismo que decir, entra al paladar pleno de sabor y gran fragancia. Así que es un fruto de la comarca que se obtiene con mucho mimo. ¿Y qué decir de los vinos? Los vinos de Ronda, aromáticos, de una multitud de matices para el paladar que los hacen muy especiales. Los vinos de Ronda se hallan bajo la denominación de origen Sierra de Málaga. En la etiqueta figura el nombre Serranía de Ronda. Es mucho el trabajo y el estudio que hay detrás de este tesoro líquido. A finales del siglo XX, una plaga del insecto filoxera atacó el viñedo y este quedó prácticamente extinguido. Transcurrieron así casi 100 años hasta que los viñedos se pudieron recuperar. Desde el año 2004 se producen magníficos vinos blancos, rosados y tintos. La tradición en esta cocina nos ofrece delicias como las calabazas rondeñas o las migas con chorizo. Las gachas se elaboran con pan moreno, harina candeal y anís verde. Viene bien darles un toque de miel de caña, por ejemplo. Estos son productos que entusiasman a cualquiera. Las habas con tomate, hechas con rebanada de pan cateto, comino y pimentón, dejan un regusto inolvidable. Las judías con morcilla o magro de cerdo, las sopas de almendras y de alcachofas, o el queso de cabra de raza malagueña con notas lácticas que recuerdan a leche fresca. El gazpacho a la serrana, la tortilla rondeña y la caldereta de chivo lechal no nos dejarán indiferentes jamás. La caldereta de chivo lechal es una maravilla de combinación de ingredientes. Entre ellos, contabilizando pues un kilo y medio del chivo, de la carne de chivo, pues lo troceamos. Y con un añadido de 600 gramos de tomate maduro, una cebolla, 75 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 4 dientes de ajo, pimientos verdes, un poquitito de pimiento dulce, una pizca de romero y tomillo frescos picados, laurel, pimienta en grano, 300 mililitros de vino blanco, 500 de caldo de pollo, azúcar, sal y pimienta, conseguimos una preparación inigualable en el paladar. Y cómo no mencionar la excelente miel de esta sierra embrujada, procedente de colmenares alejados de la actividad humana, cuyas abejas liban por los parajes de la Cueva del Gato, los molinos del Tajo, el Llano de la Cruz y los frontones en la Serranía de Ronda. Y resumiendo, esta serranía nos conmueve al permitirnos experimentar sugestivos reencuentros con el pasado, como la visita a los restos de anfiteatros romanos, señoriales castillos, atalayas y palacios. Además, encontraremos el legado de los baños árabes. Igualmente nos asombrarán las cuevas primitivas que permitieron alojarse a bandoleros, ofreciéndose a la mirada cautivada del visitante para transportarle a un viaje en el tiempo. En próximos posts hablaremos del extraordinario espectáculo visual que es el Caminito del Rey. Son unas pasarelas construidas sobre el abismo en las paredes del desfiladero de los Gaitanes en Málaga. También nos llevará de la mano este viaje por la luminosa Antequera, donde el recinto monumental de la Alcazaba y la Real Colegiata de Santa María la Mayor nos sorprenderán con velados secretos. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta más ver en nuestro siguiente podcast en Radio Viajera. Hasta la próxima, amigos.